Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.
Bienvenidos al podcast de Mundo Deportivo de MotoGP, Gran Premio de Valencia, última carrera del Campeonato del Mundo 2022. Muchas cosas notables sucedieron ayer en Cheste, donde 170.000 personas pasaron por el circuito a lo largo del fin de semana para ver esta última carrera del campeonato. 170.000, de las cuales 92.000 poblaron completamente las tribunas del circuito valenciano, obligando a poner el cartel "No hay entradas en las taquillas". Espectacular. También la climatología contribuyó, porque se corrió el domingo pues 26 o 27 grados, creo que era la temperatura ambiente. Así que el envoltorio fue perfecto. Después de la pista, las carreras estuvieron a la misma altura. Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo se jugaban el título, pero el piloto italiano llegaba con una enorme ventaja de 23 puntos, por lo que solamente un cataclismo podría hacer que Quartararo renovara el título mundial que consiguiera en 2021. Al final se impuso la lógica y Bagnaia y su Ducati ganaron para Italia la corona mundial. Recordar que no era los italianos no ganaban en MotoGP desde 2009, que fue el último título conquistado por Valentino Rossi. Además, hay que sumarle que es un triunfo de un piloto italiano sobre una moto italiana, sobre una Ducati, algo que también, tirando de la estadística, no sucedía desde hacía 52 años, cuando Giacomo Agostini ganó con MV Agusta. Es decir, un día fantástico, enorme ilusión para Ducati, que ganaba su segundo título en MotoGP, después del primero conquistado en 2007 con Casey Stoner. Valencia vio una tremenda fiesta italiana, espectáculo total. Hacía muchos años que estaban esperando los italianos poder volver a ganar en MotoGP. Un título que es también el primero del ingeniero Gigi Daligna, responsable del departamento de competición, responsable de competición de Ducati, al que solo le faltaba este título mundial para cerrar el círculo de ganador de todo. En el pasado ganó en la categoría de 125, de 250, después ganó en Superbike, siempre con Aprilia, y su fichaje en 2014 por parte de Ducati fue básicamente porque Daligna sabía que en Aprilia le costaría mucho más ganar el título que le falta. Y al final, pues bueno, ha tardado Gigi Daligna en conseguir cerrar ese capítulo de su vida profesional. Y lo ha hecho a base de ir cambiando constantemente su estrategia. Daligna es un ingeniero ortodoxo total, funciona a base de prueba-error, y en esos 9 años ha pasado por diferentes estrategias para llegar hasta donde ha llegado. Al principio, obviamente, el primer año lo dedicó a entender y analizar a Ducati, a la gente que trabajaba con él. En 2015 ya empezó a diseñar, ya fue el primer año que corrió con una moto diseñada por él. Y a partir de ahí, repito, pasó por diferentes fases, incluyendo gastarse una fortuna en fichar a un piloto ganador como fue Jorge Lorenzo. Una estrategia que no le salió bien y, bueno, en fin, fue cambiando hasta el final, apostó por los pilotos jóvenes. Básicamente Ducati lo que hizo a principio de este año fue hacerse con los servicios de todos los jóvenes pilotos italianos de MotoGP. Y esta estrategia le ha servido para, con 8 motos en pista, controlar bastante el campeonato y al final llevarse el título. Un título del que hay detrás muchas anécdotas. Por ejemplo, todo el mundo se preguntaba qué pasaría con el motociclismo italiano después de la retirada de Valentino Rossi. Pues hete ahí que el mismo año, o el año después de ser retirada, gana un piloto italiano. gana un piloto italiano formado en su academia. Es el gran heredero, o es el heredero natural de Valentino Rossi. Y lo hace sobre una moto con la cual fracasó estrepitosamente Valentino Rossi. Es decir, todas las cuentas están saldadas. Cuando el campeonato se preocupaba porque no había gente asistiendo a carreras en Italia, en Mugello, en Misano, el público desapareció, resulta que al final el campeonato acaba en absolutamente en alto. Piloto italiano ganador, delfín de Valentino Rossi, con una Ducati italiana, con una moto que Valentino Rossi fracasó. El final de la historia ha sido perfecto. El guión es un guión de Hollywood. La cara B de ayer, de domingo, lógicamente fue el perdedor. El perdedor Fabio Quartararo, que la verdad es que llegaba con opciones prácticamente nulas de llevarse el campeonato. Tenía que ganar la carrera. Bagnaia tenía que sumar menos de 2 puntos. Y al final, obviamente, no sucedió. Fabio, la verdad es que tiene el mérito increíble de haber llegado hasta la última carrera del Mundial con opciones al título. ¿Por qué? Porque una vez más en Cheste se vio claramente en la recta cómo Quartararo básicamente corría con un ancla atada a su moto. La Yamaha ha sido durante toda la temporada claramente la moto más lenta de la parrilla y hace un par de días el máximo responsable de la marca japonesa en el Mundial confesó que el problema estaba en que el motor previsto para esta temporada, el motor previsto para 2022, demostró tener enormes problemas de fiabilidad. Por eso al final Yamaha decidió correr esta temporada con el motor de 2021, que a su vez era un motor congelado desde 2019. Es decir, Fabio ha corrido en unas condiciones técnicas infinitamente inferiores a la de sus rivales. Y aún así, repito, ha llegado al último Gran Premio, llegó a Valencia con opciones matemáticas de ganar el título. Chapó por el piloto francés, chapó por lo que ha arriesgado y esperemos que el año que viene le den las herramientas para poder de verdad enfrentarse a sus rivales. Pero Bagnaia, Ducati, Quartararo no fueron los únicos protagonistas de MotoGP del Gran Premio de Valencia. Hubo otros nombres propios muy interesantes, como el de Alex Rins. Espectacular carrera del piloto de Suzuki, que precisamente en la última carrera de la marca en el Mundial, porque Suzuki se retira para no volver, ganó su segunda carrera este año. Lo hizo en Australia hace un mes y repitió en Valencia. Lo de Rins en Cheste fue como una de esas películas de Hollywood, el guión perfecto, lacrimógeno, ganó y según ganó, Suzuki echó el cierre y desapareció del campeonato del mundo. Y no estamos hablando de una marca cualquiera, no. Y es lo que a mí me pone triste. Suzuki es una marca que ha escrito líneas doradas en el campeonato del mundo. Es una marca que tiene a 2 de sus pilotos entre posiblemente los 5 iconos del Mundial de todos los tiempos. Me refiero a Barry Sheen, me refiero a Kevin Schwantz, otros ganadores con Suzuki del Campeonato del Mundo, Frank Uncini, Marco Lucchinelli, Kenny Roberts Jr. y sin ir más lejos, Joan Mir hace ahora 2 años. Suzuki desaparece para no volver, porque la marca ha decidido que la competición ya no interesa para promocionar la marca. Antes las carreras en general son el escaparate para las grandes fábricas, para los grandes nombres. Suzuki ha desmantelado completamente el departamento de carreras y de hecho esos ingenieros dedicados a hacer esta moto ganadora que vimos en Valencia están a la espera de destino. si les mandarán a hacer baterías, si les mandarán a diseñar scooter, no se sabe. Pero la triste realidad, y pongo triste con mayúsculas, es que se ha ido una gran marca del campeonato del mundo. Y que no tiene mucho sentido. No se van porque no son competitivos, se van ganando. Otro nombre propio, como no, es Marc Márquez. Marc Márquez, al Marc Márquez que vimos en Valencia es, yo diría que afortunadamente, es el Marc Márquez de siempre. Marc se cayó en los 3 días que duró el Gran Premio. Se cayó el viernes, se cayó el sábado y se cayó el domingo. Él llegó a Valencia con la intención de ganar la carrera. Conociendo a Marc, él quería sembrar la semilla de la duda en sus rivales ganando este último Gran Premio, pero está claro que ni siquiera Marc Márquez es capaz de subir la onda al podium. Ha hecho un podium esta temporada, pero ni con ganas ni con la decisión Marc Márquez es capaz o ha sido capaz de hacer competitiva esta moto. De hecho, el sábado lo anunció. Dijo, o podium o enfermería. Y al final fue pues caída. Marc sabía, Marc lo, después de la carrera lo dijo bien claro. Yo aquí o terminaba en el podium o terminaba en el suelo. Y terminó en el suelo. Bien, cierra 2022 un año nefasto. Y no hay otra forma de escribir nefasto para Honda, que intentará a partir de mañana martes con las pruebas de los primeros prototipos para 2023 reverter la situación. Honda ha quedado el último o la última en la clasificación de fabricantes del Mundial. Algo que no había pasado en toda la historia del Campeonato del Mundo. Por cierto, a Honda llegará también Alex Rins, ganador, como he dicho, de Australia y de Valencia. Se subirá a la difícil Honda. También llegará Joan Mir, pilotos nuevos. Y, como decía también Marc Márquez, será interesante ver lo que aportan pilotos que han ganado recientemente carreras y uno es campeón del mundo. Rins llegará con la velocidad de haber ganado esos dos grandes premios, de bajarse de una moto ganadora y podrá con sus comentarios guiar o explicar a los ingenieros japoneses qué le falta o qué le sobra a esta Honda. Será muy interesante ver qué sucede. Comentar también que Jorge Martín terminó segundo en MotoGP después de haber marcado la pole. Segundo no, tercero. Segundo fue Brad Binder. Brad Binder, el piloto sudafricano, que una vez más ha demostrado que los que aseguran que es uno de los top 5 de la categoría no se equivocan. Binder ha terminado el campeonato, es fortísimo. Binder es un piloto ultra rápido. Sus críticos dicen que el problema es que no sabe muy bien por qué va rápido. Es puro instinto, no es una velocidad trabajada ni una velocidad con fundamento, con una base, digamos, científica. No, Brad es el típico piloto de domingo. Los entrenamientos los hace como puede y los domingos es un auténtico pitbull. Atención a Brad Binder de cara a la próxima temporada, porque si KTM es capaz de darle una moto un poco más competitiva, Binder será, sin ninguna duda, aspirante a campeón del mundo. Y eso, y además sale del típico círculo italo-español, que si un italiano, Binder sudafricano es como un outsider. Un piloto que viene a los circuitos básicamente a competir, un piloto que no lee titulares, que no le entrevistan las televisiones ni españolas ni italianas, siempre bastante agresivas a la hora de hacer la información. Binder, y esto en su caso, yo creo que es una ventaja. Y, como no, pasemos a Moto2. Señores, tenemos nuevo campeón del mundo español, Augusto Fernández. En el duelo, Augusto Fernández, con el único rival que podía disputarle el título, el japonés Ai Ogura. Este volvió a cometer un error como había hecho 2 semanas antes en Malasia. Se volvió a ir al suelo y con esa caída se evaporaron todas sus opciones, para la tremenda frustración de la colonia de periodistas japoneses que había en la sala de prensa de Cheste. Muchos japoneses vinieron desde tan lejos para apoyar a su piloto de cara al título mundial. Al final, pues tremenda frustración para ellos, gran alegría para nosotros. Augusto Fernández, un nuevo campeón del mundo de Moto2, que el año que viene le veremos en MotoGP. Uno más. Enhorabuena, Augusto. Enhorabuena, KTM. Enhorabuena, Mallorca, que no hace más que generar campeones del mundo. La lista: Jorge Lorenzo, Joan Mir, Augusto Fernández, Izan Guevara. Y hablando de Izan Guevara, pues cerró su paso por Moto3 cum laude, ganando la última carrera, firmando las 4 victorias en los 4 grandes premios celebrados en España y pasando a Moto2, donde correrá el año que viene como campeón del mundo. Las 3 poles de Valencia fueron españoles y las 3 victorias en Valencia fueron de pilotos españoles. Un fin de fiesta perfecto para nosotros y que cierra un capítulo, cierra el Mundial 2022, que empieza a escribir sus primeras páginas mañana mismo en el mismo escenario en Cheste, con el interés de seguir el cambio de pilotos que ha sido tan grande esta temporada. Muchos pilotos aparecerán en motos nuevas. Nos consta que Honda, que es la marca que más lo necesita, tiene preparado un ingente número de novedades para probar. Marc Márquez tendrá mucho trabajo. La cantidad no quiere decir, no es sinónimo de calidad, pero desde el punto en el que parte Honda solo se puede mejorar. Veremos a Alex Márquez sobre una Ducati, veremos a Raúl Fernández sobre una Aprilia, veremos el debut de Augusto Fernández en KTM, veremos la vuelta de Pol Espargaró a KTM, es decir, será muy interesante y obviamente haremos el podcast sobre los entrenamientos, los primeros entrenamientos de la pretemporada 2023. Manuel Pecino, para Mundo Deportivo.
Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.